ya saben a las que se atienden. Si ya le firmaste, sorry, my friend, ya cambió de dueño. Dice, este muñequito ya cambió de aparador y ya le pertenece a otro más. Ajá. Entonces es real, o sea, tendríamos que ver en esa perspectiva de que ya no eres tú, ya le perteneces a alguien. Por eso se dice que cuando uno se casa, se dice que el anillo es un símbolo de esa esclavitud de amor voluntario. ¿Se acuerdan? Ajá. Es, ahora yo soy tu siervo, ahora yo te pertenezco. Sí, ahora tú eres mi amo. Ahora, si esa persona tiene temor de Dios, amor de Dios, ¿qué va a tratar de hacer con ese cuerpo? Honrarlo, glorificarlo, amarlo, cuidarlo. ¿Sí? Y entonces se crea como que un círculo virtuoso de bendición para la pareja. Entonces, por eso lo pone ese grado. Dice, no se nieguen el uno al otro. O que no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, ¿se puede negar al otro? Sí, siempre y cuando sea, ¿qué? De mutuo acuerdo. Ahora, ok, tiene que ser de mutuo acuerdo. Entonces, esto implica que los dos tienen que estar de acuerdo. Porque muchas veces se da el que uno quiere y el otro no, pues entonces pues ya el otro no. Pero, a veces las parejas, como les digo, tienen discusiones, hay peleas, y tontamente se castigan por medio de la negación de la intimidad, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ya me enojé, pues ahora no quiero, ¿no? Ahora no me toques, ¿no? Ahora sí que te vas a quedar sin merendar, ¿no? Ahí te vas a quedar con hambre en la noche. Pues ahí, sácate de tu libro, pues ahí conéctate en el Netflix a ver qué te ves, porque pues aquí no va a haber nada, ¿no? ese es un error muy común en las parejas. Y les digo algo, los dos terminan perdiendo. Porque si hemos visto, si hemos hablado, si hemos entendido que la sexualidad finalmente es algo que Dios creó para traer unión entre el hombre y la mujer, para acercarnos más a las alturas espirituales, pues entonces tú también terminas perdiendo. La persona que supuestamente piensa que está castigando al otro, también se termina castigando a sí mismo. Ese es un grave riesgo. Ahora, puede darse que los dos están enojados y los dos se niegan el uno al otro. Y que cualquiera diría aquí, aquí dice que por mutuo consentimiento, pues yo no quiero, pues yo tampoco, pues ahí estamos de acuerdo, perfecto. No, ¿cuál es la regla? Fíjense, dice así, no se niegan el uno al otro a no ser por algún tiempo por mutuo consentimiento, pero, ¿qué dice? Para ocuparse sosegadamente en la oración. Entonces, si no es para ponerte a orar, pues no hay mucho pie para que no sea así. Entonces le digo, pues podemos estar bronqueados, los dos estamos de acuerdo en que no queremos nada. Pues sí, pero eso no es para la oración. Eso es de mutuo acuerdo, pero pues para seguir enojados. No debe de ser esa manera de proceder. ¿Sí? Para ocuparse de la oración, totalmente de acuerdo. Ahora, hay otra razón y hay otro principio que Dios estableció de por qué sí. ¿Okay? Como les pongo aquí, hay otras razones, además de la que cita aquí Pablo. Es por salud. Pues es una situación evidente que a lo mejor alguno de los dos está en una situación que no les es permitido. Bueno, pues tampoco no sean tan exigentes. Ajá. Pero bueno, si es por salud, pues evidentemente está justificado. Y la otra razón es algo que Dios diseñó justamente para hacer un revulsivo en la relación, para, digamos, que volver a inyectar esa pasión, para volver a avivar ese fuego. Y esto está comprobado hasta por la psicología secular. ¿Cómo poder hacer esto? Muchas parejas van y dicen, pues es que ya como que, pues como que ya es casi casi pan de lo mismo, ¿no? Como que ya es la monotonía, como que pues ya casi casi no lo sabemos, etcétera, etcétera. ¿Qué diseñó Dios? ¿Cómo diseñó Dios esto? Y esto es increíble, porque Dios reguló incluso hasta los días que se deben tener intimidad y los días que no se pueden tener intimidad. Y no estoy hablando así de lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o del 15, cada que es quincena. No, no es así. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 15, para entender, aunque aquí Pablo lo sugiere, lo establece como un principio para orar y para acercarse como pareja a través de la oración. Entonces dice, bueno, si no te vas a acercar físicamente, que es una conexión emocional espiritual, ok, entonces por mutuo acuerdo pónganse a orar y eso también va a ayudar a acercarse evidentemente. Pero Dios, como les digo, en su sabiduría perfecta diseñó un plan para que las relaciones íntimas no caigan en la monotonía, para que no se pierda esa pasión. ¿Y cómo lo reguló? De una manera muy, vamos a llamarlo así, hasta aparentemente lógica. Bueno, desde mi punto de vista lógica. Y es a través del ciclo menstrual de la mujer. A través del periodo de la mujer es la manera en la que se regula la intimidad física del hombre y la mujer en el matrimonio. ¿Okay? Fíjense lo que dice Levítico 15, verso 19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. ¿Ah? Ese es el punto número uno. Cuando la mujer está en su periodo, se tiene que apartar íntimamente de las relaciones sexuales del varón, obviamente el varón también. Dice, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y bueno, después describe, dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, todo también aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama y lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y bueno, yo sé que aquí suena fuerte, dicen, ah, caray, entonces, pues qué inmundicia hay en el mundo, ¿no? El 50%. Ajá. No se asusten, la palabra, y bueno, es otro tema más largo, y yo les invito a que escuchen este capítulo 15 de Levítico, lo tenemos en el canal de YouTube, en la página web, para verlo muy a detalle, pero el punto principal es, número uno, cuando la mujer se encuentra en esta situación, debe de estar apartada de todo contacto íntimo del marido. Ajá. Esta cuestión de la inmundicia es de carácter ritual, es decir, cuando en los días del templo, una mujer que se encontraba en esa situación no podía entrar a los atrios del templo, no podría llegar así como cualquier otro día, a menos de que ya hubiese pasado este periodo, hubiera hecho una tevilá o una purificación, que era lo habitual, y entonces cambiaba a este estatus. ¿Okay? Entonces, toda esta inmundicia se aplicaba propiamente a eso. Sin embargo, el principio de no tener relaciones con una mujer que está en su regla, en su periodo, eso se establece en otros pasajes de la Torah. Y a este estado de la mujer se le llama en hebreo nidá, se le conoce como nidá, ¿okay? Que es el periodo de la mujer. Ahora, ¿cuánto se estipula aquí? Son 7 días. Entonces, a partir del primer día, o el día que inicia, es el día 1, hasta llegar a 7 días. Al octavo día, digamos que ya es limpia una vez más. ¿Qué se acostumbra a hacer? Una inmersión en aguas corrientes, que puede ser en el mar o en el río. Si no es posible llegar a esto, por lo menos, evidentemente, bueno, pues todos tienen baño en casa, por lo menos hacerlo con esa conciencia, en el que se considera que la mujer pasa de un estado de inmundicia a un estado de pureza, y eso digamos que es la luz verde para volver a tener contacto íntimo con el esposo. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Les digo, hay varias razones. Una de ellas es que dice un dicho que lo prohibido es lo deseado, ¿no creen? Lo prohibido es lo deseado. Entonces, cuando se te prohíbe algo, más lo deseas. Entonces, cuando Dios prohíbe esto, ¿qué va a suceder en el momento que sí lo puedes hacer? Pues viene una satisfacción mayor, viene un deleite mayor. Número 2, y bueno, es muy largo el tema, no me voy a meter a ahondar tanto en él. Pero otra razón es lógico, ¿por qué lo digo? Porque el cuerpo de la mujer se encuentra en un estado más vulnerable. Hay evidentemente un sangrado, hay un desprendimiento de tejido, hay una modificación que se da en la cuestión de acidez y de alcalinidad en el cuerpo de la mujer, el cual está más expuesto a bacterias en ese momento y por lo tanto también a sufrir algún daño si tiene contacto íntimo con alguien. Las mujeres judías que guardan esto tienen 20 veces menos probabilidad de adquirir cáncer de matriz que el resto de las mujeres. Eso está científica y médicamente comprobado. Y hay muchísimas otras razones, tanto fisiológicas como médicas, de por qué se deben de guardar estos días. Pero una razón más es la parte emocional. Cuando hay una separación, cuando hay esta parte de separación física, es una manera de cultivar la relación a otro nivel, a un nivel más de amistad, a un nivel más de charla, a un nivel más de oración. Ah, ok, bueno, la pregunta es, ¿qué sucede con las mujeres que a lo mejor ya no tienen el periodo? Lo aconsejable en este caso particular es que aún así guarden algunos días porque ese mismo principio sigue presente. ¿El principio cuál es? Apártate para romper, digamos, que la rutina, y cuando te vuelvas a unir, vas a volver a encontrar como que un renacer en la relación, como si fuera una luna de miel. Por eso dicen que la mujer es semejante a la luna, el hombre es como el sol, la mujer cumple un cierto ciclo, como la luna desaparece durante 7 días, ¿se acuerdan? De cierta manera la mujer se esconde también del hombre, pero cuando vuelve a surgir, vuelve a renovarse la relación de esa manera. Entonces, en el caso de una mujer que ya no tiene su periodo ya, lo aconsejable es que por mutuo acuerdo respeten algunos días, puede ser 7, puede ser 5, etcétera, los que consideren, para que entonces se vuelvan a unir y volver a reavivar la relación. Y les digo, la psicología secular ha hecho pruebas de esto y funciona. Y funciona. Entonces, si aún así en el mundo secular funciona, ¿cómo no si lo hacemos para nuestro Dios? ¿Cuánto más no lo haremos? Y esa es una manera en que el hombre también le demuestra a la mujer que le ama, que no nada más es un objeto sexual, sino que realmente sabes que te puedo seguir amando en otro nivel, en otro lenguaje, de otra manera. No solamente son las relaciones físicas las que nos unen y las que nos dan intimidad, sino aún cuando estamos separados en ese sentido, podemos orar, podemos platicar, podemos llevar la relación en otra área que también nos va a enriquecer. ¿Qué les parece? Vamos a regresar a 1 Corintios 7. Entonces, dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, como es esta regla llamada nidá, o esta situación, para ocuparos sosegadamente en la oración. Yo creo que a todos nos falta tiempo para orar, ¿o no? O sea, no pueden decir, no, hombre, mi esposa y yo oramos horas y horas todos los días. No, pues. Dice, y volved a juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense, les pongo aquí esta frase que dice el Zohar: una casa en cuyo interior no existen relaciones sexuales, la presencia divina no se postra sobre ella. O sea, está alejado, como quien dice Dios, de un hogar así. Porque Dios sabe y habita en estas situaciones. Lamentablemente, pues como les digo, la pornografía, la inmoralidad y todo esto ha sacado todo lo divino de eso. De algo que Dios creó hermoso y maravilloso, el hombre y sobre todo Satanás lo ha pervertido a ese grado. Por eso dice que sea por mutuo consentimiento, para que no los tiente Satanás, porque Satanás sabe el poder que tienen las relaciones matrimoniales, las relaciones íntimas. Satanás sabe que con eso puede tronar a una pareja. Y muchas parejas pueden ir muy bien, recién casados, los ves como tortolitos, pero pasan los años y, como les digo, el distanciamiento físico o sexual, a la larga o no tan a la larga, trae un distanciamiento emocional y espiritual. Y Satanás va a aprovechar eso también. Muchas, pues digámoslo así, infidelidades se dan justamente por esa situación. No quiere decir que sea justificable. No estoy diciendo, ah, bueno, pues claro, pues como esta no quería, pues entonces él tuvo que ver pues de qué manera, ¿no? Así como que no se podía controlar y pues ya, no, es tu culpa, no, tampoco es así. Pero sí es real y sí es cierto que es más fácil caer en una tentación cuando es así. Como decía una persona, pues si sales de tu casa bien desayunado, pues ya no se te va a antojar cualquier botanita en la calle, ¿no? Va a ser más difícil, ¿no? Entonces, pues es cierto. Y Satanás conoce eso. Por eso en el judaísmo se considera que la mujer tiene el sartén por el mango en esa situación. Se dice que una mujer puede ir delante de un rabino y si el marido no cumple en este ámbito, lo puede divorciar. O una mujer puede ir delante de un rabino y solicitar que el esposo cambie de trabajo si no cumple con el deber conyugal, si no lo está haciendo de la manera correcta. Por ejemplo, de esos trabajos que se van 3 meses, se van 2 meses, se van semanas, entonces, pues ¿qué hace pobre mujer? Y bueno, pues también pobre marido, porque pues también obviamente hay tentaciones en todas partes. Entonces, eso es un motivo más incluso de sabiduría y de pensar qué tipo de trabajo tomas, qué tipo de actividad desempeñas. Porque esta es una parte fundamental de un hogar sano, de un hogar estable, de una relación sana para Dios. Verso 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este es un detalle también importante que dice aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto les digo por concesión, mas no es una mitzvah vía. ¿En qué sentido? De bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, esto se los digo, dice, bueno, yo por concesión, mas no puedo decir que es un mandamiento. Ya vimos el contexto de por qué lo dice. Es más, él mismo lo escribe en 1 Timoteo capítulo 5, dice, quiero que las viudas jóvenes, ¿qué dijo? Que se casen y tengan hijos, y todavía pueden tener hijos. Digo, yo quiero que las viudas jóvenes que se casen y que tengan hijos, porque si no se van a andar entrometiendo en todas las casas y todo, mejor que se casen y que tengan hijos. Y también le dice a Timoteo, y la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, no es que Pablo esté en contra del matrimonio de ninguna manera. Simplemente por eso está diciendo, bueno, esto es mi sugerencia, esto es mi opinión, pero no puedo decir que esto es un mandamiento de la Torah, porque más bien al revés. El mandamiento de la Torah es, no se nieguen el uno al otro, cásate, ten hijos. Verso 7. Dice, quisiera más bien que los hombres fueran como yo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y bueno, pues yo también digo, pues estaría padrísimo que todos los solteros pues fueran como Pablo, ¿no creen? Entonces, ahora, ojo, fíjense, no dice aquí, quisiera que todos los hombres fueran célibes, ¿no? Quisiera que todos los hombres hagan curitas y monjes y pues nada de nada, ¿no? No está diciendo, y las mujeres monjas, no está diciendo eso, dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo. O sea, que fueran como Pablo. ¿Y cómo era Pablo? Lo que dice después aquí. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Punto, así es. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que ser el hombre en llamas, ¿no? Que estarse quemando, ¿no? Y dice, llamas a mí, de repente está ahí quemándose todo. Entonces, dice, ¿sabes qué? Esto es un don de Dios, dice, esto no es para cualquiera, no todos lo tienen, y como les digo, no es que un don sea mejor que otro necesariamente en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cómo sí quisiera Pablo que los hombres fueran como él? Si tienen don de continencia. Entonces, bueno, así sí. Pero si no los tienes, dice, pues entonces no te quedes, no me hagas caso. Solo es mi petición. Y suena raro esto, este tipo de detalles que Pablo dice, bueno, esto es mi sugerencia, porque dice, bueno, pues ¿qué no es inspirado por Dios? Es como Pablo dice, bueno, ay, es opcional, ¿no? O ese es mi comentario. Hay ciertos casos en los que Pablo establece esto, por ejemplo, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, bueno, les fuera a quedarse como yo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica esto? Toda la palabra efectivamente es inspirada por Dios, todo este libro es inspirado por Dios. Sin embargo, aún en la misma palabra, Dios da diferentes matices de autoridad. Entonces, Pablo no puede ir en contra de la autoridad de la Torah. Si la Torah establece como mandamiento, cásate y ten hijos, él no está yendo en contra, simplemente está dando su opinión sobre ciertos casos y situaciones particulares. Ese es el punto. Acuérdense, el contexto es, el tiempo es corto, apremia la necesidad, el Mesías está ya prácticamente aquí. ¿Y por qué quiere que los hombres fueran como él? ¿Cuántos de ustedes les tocó conocer del Señor antes de casarse? ¿A cuántos les tocó siendo solteros? O sea, ¿ya conocían del Señor antes de casarse? ¿Sí? Y bueno, pues ¿cómo les cambió la vida el antes y el después del matrimonio? Dice mucho. ¿Nadie más se casó antes? ¿Nadie antes era soltero antes de conocer al Señor? ¿Todos los demás les tocó ya casados? ¿O siguen siendo solteros? Porque, bueno, obviamente si siguen siendo solteros, pues sí, ¿no? Bueno, pues yo sí les puedo testificar que hay una gran diferencia. La verdad es que sí entiendes por qué Pablo dice eso. Porque cuando eres soltero, pues la verdad es que eres como un trompo, o sea, a donde te echen, tú giras, ¿no? Te metes en todos los ministerios que puedes, vas de día y de noche a servir al Señor. Yo recuerdo ocasiones del ministerio en el que me tocaba ir a un lugar, a Cuernavaca, bien temprano, entre semana, a las 8 de la mañana. Tenía que estar a las 5:30 afuera del metro, General Anaya, me acuerdo bien ahí. Y pues lo único que comías a veces en todo el día era una torta de tamal, era así como el Chavo del Ocho. Lo único que me fletaba era una torta de tamal y un champurrado cuando alcanzaba. Y de ahí hasta que regresabas a tu casa en la noche, a veces no había nada. Imagínense si ahorita intentara hacer eso con esposa y con hijos. No, pues me apedrean ahí. No puedes hacer eso, ¿no? ¿Sí? Cada 10 minutos, quiero esto, quiero el otro, papá, no sé qué, o vas en el carro y de, quiero ir al baño, quiero... No, pues o sea, no se puede. Así que, solteros, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo prepararse si no ha llegado la ayuda idónea? Para que no se desanimen. Creo que esa es la manera. O sea, tomar el ejemplo de Pablo, el pensar, el tiempo es corto, la necesidad apremia, sirve al Señor de todo tu corazón. Aprovecha eso que el casado efectivamente no tiene. Fíjense lo que dice el versículo 32. Vamos a adelantarnos un poquito para entender todavía mejor estas frases de por qué Pablo dice, no le sería bueno al hombre no tocar mujer, bueno les fuera quedarse como yo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es que es increíble, de verdad, poder servir al Dios así, pues como que dice full time, o sea, en todo lo que puedas hacer y servir y aprovechar, es maravilloso, porque pues, no tienes que estar checando, híjole, pues es que tengo que llegar, porque pues si no mi esposa, pues ella, pues obviamente, pues tienes que checar ahí tarjeta, o pues es que los niños esto, o sea, aunque tengas poco dinero, pues tú todo lo inviertes en Biblias, en material, en discos, en todo lo que te servía. En cambio ahora te quieres comprar una Biblia o algo, no, pues que hay que pagar que la luz, el gas, el ya se enfermó el niño, no, pues para comprarte una Biblia ya casi es un milagro, ¿no? ¿No? O de, ¿sabes qué? Pues vamos a quedarnos aquí, está súper el ambiente de la fiesta y todo, ¿y qué dice la mujer? Ay, no, ya vámonos, yo tengo que trabajar mañana, que no sé qué, que luego los niños no se levanten, entonces, ay, no puede ser. Entonces, ya se te viene todo el ánimo abajo ahí, ¿no? Tú gozoso acá en el espíritu y todo. No, pues que quiero la reunión de oración. Y el marido, ¿a qué hora regresas? ¿Por qué otra vez? Que no sé qué. Oh, qué lacas. Entonces, no se puede. O sea, es más difícil, es muy difícil, de verdad. Yo sí entiendo perfectamente a Pablo lo que dice aquí. Dice, pero el casado, verso 33, el casado tiene cuidado, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, y no son los kilos, ¿ok? Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, ¿no? Es decir, ya quiere orar a la mujer y ¿qué le dice? No, la mujer anda ahí diciéndole a qué hora regresas y por qué el otro y todo, todo. Se pone difícil en algunos sentidos. Entonces, solteros, ¿verdad? Aprovechen sus quincenas. Aprovechen su tiempo, aprovechen hasta la energía. De verdad es increíble poder servir a Dios así, al Señor, desde que amanece hasta que se mete el sol, hasta que ya no pueda el cuerpo más. Es una bendición poder ser soltero y conocer así al Señor. De verdad que no hay mejor inversión que puedas hacer a tu vida y a tu soltería que servir a Dios con todas las fuerzas de tu ser. Es increíble, créeme que es una relación única y además es muy especial porque seguramente Dios va a estar preparando esa pareja y tú no tienes que cargar después esta parte como que de ajuste que se suele dar cuando ya estás casado y después vienen a la fe, pues como que se tienen que ajustar y bueno, es que uno cree más que el otro, uno va más adelantado que el otro, como que uno quiere más que el otro, pero si son dos solteros, los dos tienen la misma fe, comparten la misma fe, los dos se unen y lo que sucede es que es más fácil que los dos sirvan al Señor. Es más fácil que los dos hagan un equipo para servir a Dios en otras áreas en las que un soltero no podía servir. Yo le doy gracias a Dios de lo que me permitió servir de soltero porque me decían que era el conjolí de todos los moles, me decían en los moles. Este cuate se mete en todas partes, estaba ahí. Me tocó dar hasta estudios de mujeres porque un día se enfermó la copastora, entonces andaba yo metiéndome ahí, dando clases de matrimonios cuando no estaba ni casado porque tampoco podía ir que daba la clase. Entonces, yo les digo, solteros, sirvan al Señor en todo lo que pueda. No hay mejor inversión de tiempo y de vida para ustedes que esa. No quiere decir que casado no lo hagas, pero sí hay otros, como dice el mismo Pablo, no lo digo yo, hay otras cargas, hay otros afanes, hay otras cosas que tienes que llevar. Entonces, ese es el contexto de por qué Pablo dice, mejor quédate así, porque vas a ser más, vas a estar más disponible para Dios. ¿Sí? Vas a tener mayor disponibilidad. Es más fácil que le digas a un soltero, oye, no sé si mañana puedes llegar temprano. Ah, pues sí, no hay bronca, va, llega, ¿no? Que si le dices a un casado, oye, es que la verdad es que no sé, tengo que ir por mi esposa, luego me tengo que regresar, y luego tengo que ir por ella, y luego no sé. O sea, se hace más difícil todo. Entonces, por eso dice Pablo, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Ahora, es muy probable, vamos a terminar, que Pablo también era casado, o fue casado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos considerar que es evidente que Pablo era casado? Porque Pablo era parte del Sanedrín, ¿se acuerdan? Pablo era parte del Sanedrín, de estos hombres que juzgaban, que eran jueces de Israel. Y un requisito para ser juez de Israel es que tenías que estar casado a fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué esa cuestión? Porque se dice que un hombre casado es más dado a tener misericordia y no se puede ser un juez justo si no tienes esta parte de la misericordia. Incluso por eso se dice que tenías que tener hijos en plural. ¿Por qué? Para el ámbito también de la justicia. Porque si solo tienes un hijo, es muy probable pues que bueno, pues todo es para él, todo te enfocas para él. Pero cuando llega el segundo, se dan situaciones en las que es evidente que a veces que hay que impartir justicia y aprender a ser imparcial, ¿no? Se están peleando por el mismo juguete. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Y, pues, oh, ¿quién será? Bueno, ¿saben qué? Traigan el juguete, traigan una espada y ahorita lo partimos en dos. ¿Y qué dice el niño? ¡Sí, sí, sí, pártelo, papá! Y se emocionan los dos. ¡Pártelo, pártelo, pártelo! No, pues no funcionó. La estrategia de Salomón. Entonces, el hecho de tener dos hijos te pone en situaciones en que todo el tiempo dices, híjole, pues ¿quién tendrá la razón? A veces tienes que ser justo con uno, misericordioso con el otro. Te ejercita para ello. Entonces, Pablo tendría que haber sido, por lo menos, alguna ocasión haber sido casado. Por lo menos haber sido casado. Ya vimos pasajes en donde Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que las mujeres viudas se casen. ¿Qué quiere decir? Que él no está peleado de ninguna manera con el matrimonio. Y qué triste es que la sociedad de hoy parece que está, le hablas a muchos jóvenes de casarse y bueno, casi casi se salen, lo toman a broma, ay no, cruz, casi casi así lo ven como si fuera lo peor del mundo, sacan sus playeritas de cuando se casan de Game Over, ¿no? De todo esto de ya se acabó, etcétera. Y la Biblia no lo ve de esa manera, no lo ve de esa manera. Creo que cada estado y cada momento que Dios nos da es maravilloso. Cada situación de la vida que tenemos, haya sido cual haya sido, créanme que es de muchísima bendición y Dios nos puede usar en cualquier situación mientras nosotros queramos servirle. Entonces, por eso el mandato de Dios, de Pablo, o la sugerencia es, mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí? Como dice, pues ya no le sufras, ¿no? No le estés sufriendo, ora al Señor. El Señor seguro que tiene algo, o tiene alguien para cada uno de los solteros, que así lo deseen y lo busquen. ¿Cuál es el problema hoy en día muchas veces de la soltería, como les digo? Que hay muchos prejuicios hacia el matrimonio. Y que hay aparentemente una carga, por digámoslo así, de lo que es el matrimonio. Se ve como algo así, híjole, qué horrible, qué difícil. Y bueno, no quiero yo asustarlo con mis comentarios, ¿no? Pero la manera correcta de prepararse para el matrimonio es, yo creo, primeramente, sirviendo al Señor, santificando nuestras vidas, ¿sí? Poniendo nuestras vidas delante de Él, buscándole agradar a Él, es la mejor preparación. Entonces, bueno, pues vamos a dejar el capítulo hasta aquí, porque a partir del capítulo 10 se empieza a enfocar en la parte matrimonial, ¿sí? El mandato que da Pablo de no divorciarse en ciertos casos y otros casos en los que dice, pues puedes hacerlo y le da luz verde, pero hay ciertas justificantes. O sea, no puede ser así, bueno, me divorcio porque me divorcio, nada, no. Hay ciertas razones, Está muy interesante de por qué lo pone, lo plantea Pablo, esas razones que da. Así que vamos a examinarlas la próxima semana, primero Dios. Y pues vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre, ya sea que seamos solteros, que seamos casados, que el Señor nos permita servirle con todo nuestro corazón. Y para los matrimonios, que tomen en cuenta estas palabras que hemos leído, que dice que consideremos el poder y la bendición que implica la intimidad física, la intimidad sexual. Que el Señor nos ayude a renovar nuestro entendimiento para poder ver las cosas como Dios las creó, como Dios las hizo. Porque digo, el problema es que ya la mente está demasiado cochambrosa. Pues necesitamos un formateo del disco duro y volver las cosas, ver las cosas como Dios las hizo desde el principio. Pues vamos a orar.